Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Don Francisco de Casa, ¿qué tal, bueno, Paco?
Buenas tardes.
Y don Manolo del Río, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, dando las últimas noticias del equipo Élite y Sub-23 de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja. Para eso, como siempre, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Sonlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, últimas citas y con brillantes resultados, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que sí. El equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, en estos dos últimos fines de semana, el que acabamos de pasar y el anterior, ha tenido, la verdad es que, dos muy, muy buenos resultados, de los que esperábamos ya pues desde mitad de temporada, que con alguna victoria nos habían regalado unas muy buenas semanas de resultados ciclistas, y ahora parece ser que a final de temporada pues los triunfos vienen a pares, porque han sido dos brillantísimas e importantes victorias de corredores de la Universidad Politécnica Bancaja, y muy buenas actuaciones, sobre todo, una vez más, recalcar la importancia del buen funcionamiento del equipo como bloque, como equipo, no como individualidades, sino el equipo en bloque. El sábado pasado, no, el anterior, el 17 de septiembre, se disputaba la Volta al Llagostí en la localidad de Vinaroz. Bueno, pues ahí Antonio Miguel se proclamaba vencedor en una de las carreras que eran típicas antes a mitad de año, sobre junio. Ahora la han retrasado a final de temporada. Y muy bien secundado por su compañero, por Pérez Solano, que se encargaba desde el principio de endurecer la prueba. Miguel demostró su buen estado de forma y con mucha fuerza se marchó en solitario a unos pocos kilómetros de la línea de meta y entró pues vencedor en la vuelta al Llagostí. También muy buena actuación, como decimos, de Pérez Solano, que acababa en quinta posición dentro de los cinco primeros, muy bien también por él. Pedro García, que entraba en el puesto 13, también una grandísima carrera de Pedro. Y Raúl Sanz, que entraba en la posición 22. A su vez, Pérez Solano, del equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, fue el ganador de las metas volantes y gracias al trabajo del equipo entero, sobre todo Pedro García, que recordemos que hacía el puesto 13avo, pues gracias a ese 13avo puesto, el equipo puntuaba para la clasificación general por equipos y al final acabábamos también ganando la clasificación general por equipos. En esta carrera la verdad es que tuvimos una muy muy buena sobresaliente de matrícula, una actuación brillantísima, ganando la clasificación general con Antonio Miguel, ganando las metas volantes con Pérez Solano y también alzándonos con el triunfo en el primer puesto, la de la clasificación general por equipos.
A mí me gustaría recordar, Juanlo, a nuestros oyentes que esta es una de las citas importantes del calendario nacional en la categoría élite. Y realmente lo que nos estás diciendo pues es lo que estábamos esperando a lo largo de toda la temporada y al final yo no sé si es que realmente han esperado estas fechas o las condiciones pues se han reunido para conseguir estos éxitos. Este éxito es rotundo, rotundo y consistente. Esto sí que da fuerza al proyecto de equipo que ya llevamos unos años con esta idea de mantener en esta categoría pues a los chicos que están estudiando en la Universidad Politécnica de Valencia, al menos también en las otras universidades valencianas, junto con otros corredores externos, cada vez el equipo lo conforman mucho más estudiantes, más del 50%, 50-60% ahora mismo son los componentes que forman este equipo de alumnos de nuestra Universidad Politécnica de Valencia. Digo que esto sí que da fuerza, empuje y consistencia al proyecto, ¿no, Juanlo?
Pues sí, la verdad es que sí, que nuevos valores, tanto universitarios como principalmente universitarios, estén sumándose pues a que el potencial del equipo siga siendo el que es, pues eso de cara al futuro sigue siendo pues un sintomático de que todos los equipos atraviesan pues baches. Hay corredores que se van yendo, líderes, corredores muy buenos como los que hemos tenido en estas últimas temporadas, pero bueno, corredores como por ejemplo Raúl Sanz, que ha estado al servicio, el corredor de primer año que ha estado al servicio del equipo ahí pues todo lo que ha podido, echando una mano y ha tenido fantásticas actuaciones, pues lo que evidencian es que este equipo tiene futuro, que se está trabajando muy bien con los corredores nuevos que entran, que estos responden. ¿Por qué? Porque con ellos se tiene pues un miramiento especial y luego pues eso está claro, cuando un corredor lo cuida, pues ese corredor se va convirtiendo, le das confianza, se va convirtiendo en un corredor pues bueno y que va a tener un futuro ojalá brillante dentro de esta categoría. Y esa es la gran labor de nuestro técnico y todo nuestro cuerpo técnico en general, pero sobre todo de Juan Carlos, que sabe muy bien de lo que va y gracias a él y incidimos en todo el staff técnico, pues la verdad es que este equipo está teniendo últimamente una muy buena trayectoria y bueno, la forma de llevarlo, pues la verdad es que pues destaca esta cualidad en el equipo de la Universidad Politécnica Bancaja.
Esperemos que todos los sponsors que dan solidez y fortaleza a este equipo tomen buena nota y
que la temporada que se avecina, la próxima temporada, esperemos contar también con este equipo, porque como sabemos, las circunstancias económicas no son muy propicias, pero a ver si con el esfuerzo de todos y con estos magníficos resultados animamos a estos sponsors a seguir un año más para que estos chicos puedan dar alegrías, satisfacciones a todo el ciclismo valenciano y, como no, también al ciclismo español. ¿Qué otras noticias, Charlo?
Pues sí, este fin de semana y también incidiendo sobre lo que hemos comentado antes de la ubicación, de la disputa de la del premio de la Vuelta al Llagostí, pues en el mismo sentido, la ya importantísima carrera, el Gran Premio de la Villarreal Morella, pues también se ha trasladado al final de temporada, y este fin de semana se ha disputado pues esta carrera de enorme prestigio, sobre todo dentro del calendario nacional y de la comunidad valenciana. Pues bueno, en la primera de las carreras, la que sale de Villarreal y llega a Morella, victoria de nuestro equipo otra vez, de Sergio Mantecón esta vez. Llegaba en primera posición, cubría la distancia de 141 kilómetros en 3 horas y 48 minutos y se alzaba con la victoria, seguido a 5 segundos de nada más ni menos que Sergi Escobar, este corredor que es muy importante dentro de la categoría. Conseguíamos ganar la carrera. Grandísima actuación también, evidencia en buen estado de forma Antonio Miguel, que hacía cuarto, y Darío Gadeo, que también hacía una grandísima carrera, quedando en novena posición. Teníamos tres corredores colocados ahí dentro del top ten, y trabajando para ellos toda la etapa estuvo Pedro García, Andrés Sánchez y Pérez Solano, que al final pues llegaban en el gran grupo, en el pelotón, y que pues defendiendo ahí al equipo, conseguían pues que Sergio Mantecón, que quedaba primero, Antonio Miguel y Darío Gardeo, pues pudiesen quedar en las primeras posiciones. Con la renta, la exigua renta de 5 segundos sobre un corredor tan peligroso como Sergio Escobar, al día siguiente se disputaba la carrera de vuelta de Morella a Villarreal. Pues bueno, la verdad es que otra vez destacar la fantástica actuación de todo el equipo, que conseguía pues que ninguna de las escapadas en las que el equipo de Sergio Escobar y él mismo pues intentaban fraguar para llegar con ventaja y limar esos 5 segundos de ventaja que nuestro corredor les llevaba, pues un trabajo espectacular del equipo hacía que al final la carrera, una de las carreras, tuviese una entrada al sprint, una entrada casi masiva al sprint, donde Sergio Mantecón, entrando en la 11ª posición, con el mismo tiempo que el vencedor de la carrera y a 3 puestos por detrás de Sergio Escobar, pues fuese suficiente pues para ganar la carrera. Muy bien secundado por Pedro García en esta carrera, y como siempre con Antonio Miguel, veterano en la categoría. Bueno, fantástica carrera también de control por parte de Andrés Sánchez, Pérez Solano y Darío Gadeo. Esto hacía que nuestro Sergio Mantecón ganase en la general de este gran premio Villarreal Morella. En la quinta posición de la general, también individual, conseguía colocarse Antonio Miguel, y Darío Gadeo también conseguía mantener la 9ª posición, con lo cual de cara a la general teníamos 3 corredores situados en el top. Brillantísima otra vez, brillantísima carrera y vuelta por parte del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y nada más, pues destacar que estos 2 fines de semana están siendo muy buenos, el equipo está muy bien. Hay 3-4 corredores que están en un momento de forma muy bueno, y ojalá para que la temporada durase mes y medio, 2 meses más. Pero bueno, las carreras están acabando. Lástima que este grandísimo momento de forma en el que están coincidiendo 4 de nuestros corredores más importantes del equipo, pues esté siendo ahora finales de septiembre, desde mitad a finales de septiembre. Pero bueno, vamos a disfrutar del momento. Esperemos que en todas las citas que todavía quedan pues sigan ahí evidenciando ese nivel y, y dándonos todas estas pues maravillosas noticias que para el equipo ahora mismo y de cara pues sobre todo a la continuidad, como ha dicho Pepe, hasta para el año que viene, pues tengamos ahí un respaldo en cuanto a victorias y poderles demostrar a los sponsors que si mantienen la confianza en el equipo, aquí hay corredores para garantizar que el año que viene haya un grandísimo equipo.
Por supuesto que sí, Chonlo. Pues importantes noticias para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, con estas últimas victorias. Chonlo, muchas gracias por tu colaboración un día más y te emplazamos, sobre todo si son noticias como estas, para que las des, las amplifiques, las magnifiques, las adornes, como tú sabes, el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
Esperemos que así sea, hasta la semana que viene.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado este fin de semana el pelotón internacional, y creo que alguna de ellas importantes, nada menos que nos han dejado un nombre nuevo como campeón del mundo. ¿No es así, Vicente?
Pues sí, la verdad es que ha sido la semana de los mundiales, una semana que marca prácticamente el final de toda la temporada y en la cual, pues prácticamente así como sorpresas han habido pocas, porque han ganado pues los que habían demostrado durante toda la temporada que estaban ahí en la cumbre, ¿no? Luego pueden ser entre dos o tres. Quizás un poco empezando por el final, la mayor desilusión ha sido un poquillo pues que Fabián Cancellara no ha podido continuar con esa saga que llevaba de cuatro oros olímpicos.
¿Cuatro oros olímpicos o cuatro?
Perdón, estoy pensando, es que he leído una noticia de los Juegos Olímpicos, cuatro oros en el Campeonato del Mundo contrarreloj.
Exacto.
Menos el último quinquenio, menos el 2008 que decidió no acudir, pues había conseguido cuatro medallas de oro. Y este año la verdad es que no solo en el tema de la contrarreloj, sino incluso como el que tuvo ocasión de verlo en televisión, pues en el campeonato de fondo, el campeonato del mundo de fondo en carretera, pues también tuvo la pena esa de por medio milímetro o no, ni se sabe cuánto, porque en la fotografía no había manera de saber quién había llegado, pues no poder conseguir el bronce que consiguió el alemán Greipel. Bueno, pero vamos entonces con las clasificaciones. La de contrarreloj, pues prácticamente ya te digo, fue ya prácticamente la constatación de que hoy día Tony Martin pues es el mejor contrarrelojista mundial. O sea, hizo una contrarreloj de esas estratosféricas.
De todas formas, Cancellara tuvo un incidente importante antes de la llegada.
Luego llegaremos a eso, que es que...
Me estoy adelantando, perdón.
Tiene gracia.
Perdón, ¿no? Sí.
Sí, bueno, pues simplemente este hombre, desde el principio, es verdad que el circuito era absolutamente plano, basta decir que en 46 kilómetros sacaron una media de 51 y pico. Ah. Ojo, que se dice pronto. Sí. Entonces, bueno, le sacó un minuto y pico al segundo, que no fue otro que Wiggins, que también ha estado mostrando durante toda la temporada, pues también que está en una forma fantástica. Y, pues esto que estaba diciendo yo, el tercero, que en principio, bueno, incluso Cancellara estaba peleando incluso por el primer puesto con Martin, en cuanto a esos parciales que van sacando. No es verdad que iba perdiendo parcial a parcial. Y ya cuando llevaba unos 40 segundos perdidos, el hombre ya arriesgó tanto, es que eso se ve muy poquito, la verdad, en un campeonato mundial contrarreloj, que no solo en una, sino en dos curvas se pasó de frenada, cual si fuese una MotoGP, y entonces Campos ahí perdió, y entonces le costó esos 5 segundos, que fueron los que le costaron la medalla de bronce. Y realmente, bueno, pues ya digo, ha sido, basta decir, por ejemplo, la contrarreloj tan impresionante que hizo Martin, que llegó a doblar al británico David Miller, que fue plata el año pasado.
Sí,
ojo
sí,
al dato.
Sí, sí.
Y al final dobló también a otro que había salido tres minutos antes, al ruso Mikhail Ignachev. Es decir, ha sido increíble, ¿no? Y entonces, pues bueno, también decir que en el puesto número 11 quedó una joven promesa española, Jonathan Castroviejo, que por cierto es noticia también porque lo ha fichado el Movistar para el año que viene. 24 añitos, yo creo que...
Que ya hizo en la crono de los campeonatos de España, quedó...
Sí, quedó bien.
No sé si quedó primero o segundo. No
me Subcampeón, me parece.
Subcampeón.
No, lo pegamos. El chaval se le ven muy buenas formas. Entonces, pues a ver si tiene suerte. Y el Movistar empieza a coger gente. Porque claro, aquí hay mucho Movistar, pero todos vemos que, lo que decíamos el otro día, ¿no? Frente a las fusiones que está habiendo este año en grandes equipos y tal, pues por un lado el Saxo y que sí, el Astana, que también tenemos una noticia. Vamos, que se van a quedar como dos bloques tremendos y los demás, pues, lo que les toque, ¿no?
Esto va a aparecer ya
los
liga,
demás
la liga española.
Efectivamente.
Efectivamente. Pues, Vicente, yo creo que en los campeonatos de España, Jonathan Castroviejo no sé si logró superar a Contador o no. Sí, ¿verdad?
Pues...
¿En la crono en línea?
No me acuerdo yo del tema. No lo recuerdo.
Ah, bueno, digo, León es un Sánchez, chaval, a lo mejor.
Luis León, que luego tenemos...
Y segundo, seguramente.
Luego tenemos una noticia de él. Bueno, y entonces, una vez pasado ya, digamos, el contrarreloj, dejaron pasar unos días y ayer... pues fue la final del fondo en ruta, que es lo que hemos dicho. Entonces, bueno, pues la verdad es que otro que también ha demostrado durante todo este año que es prácticamente el mejor sprinter que hoy día existe en el pelotón mundial, que no es otro que el británico Mark Cavendish, pues bueno, ganó con relativamente facilidad. Visto cuando lo ven, cuando los ves llegar de frente parece que van todos juntos, ¿no? Pero luego cuando lo ves de lado, realmente pues ganó por más de media bicicleta. Entonces el segundo fue el austríaco, creo que es Matt Gross. Es austríaco, ¿no? Matt Gross, o es que me pone aquí Aus. Yo la verdad es que lo conozco, pero no sé lo que es. Y entonces el tercero, que es lo que decía yo, que también fue la mala suerte. Pues entonces hubo por ambos lados de los que iban primero y segundo, uno por la izquierda y otro por la derecha. Pues entonces Fabián Cancelar, en ese golpe de riñón último, le faltó pues eso que otras veces él ha tenido, esa maestría, esa cosa de al final conseguirlo, pues ya te digo, por igual por medio milímetro, porque yo incluso se iba a hablar si serían los dos exaequo medalla de bronce, imaginaros cómo estaba el tema,
sí,
¿no?
Cuando se dan la repetición desde arriba, se ve que el golpe ese de riñón, que los sprinters están acostumbrados a hacerlo para llegar clavados a donde toca, Cancelar lo hace tarde. Y entonces ya cuando él lo hace, el sprinter ya le ha dado un poco para el pelo.
Por eso digo, que es una cosa increíble. Bueno, entonces la desilusión un poquito española fue el caso de Óscar Freire, que él mismo ha declarado que lo había preparado muy bien, que se encontraba una forma óptima. Y el problema que tuvo es que a 350 metros de la meta, según dice él, hubo un parón, esos parones que hay para observarse unos a otros, y este de pronto se quedó el primero. Entonces, claro, quedándose el primero, se asustó y dice, si aquí arranco yo, imposible, no puedo ganar. Entonces, entre que se quedó un poquito, los de atrás entonces le pasaron lanzados y ella no pudo coger la rueda buena. Al final hizo noveno y esa es la pena.
De todas formas, Vicente, ¿tú crees que Óscar Freire va a tener otra oportunidad de ser el único ciclista o de ser el ciclista con más?
El primer ciclista, que haya más de tres, ¿no?
Exacto.
Hombre, él ha dicho que posiblemente los del año que viene en Holanda no vaya. Sí. Ha declarado ya.
Ya empieza a cortarse la coleta.
No, es que son muchos años también. Es que realmente, aunque tenemos varias noticias de longevos, está de moda el tema de la longevidad.
Pero
lo que está de moda.
Lo que quería hacer constar o hacer notar a nuestros oyentes es que realmente Óscar Freire, cada año lógicamente que pasa, pues tiene menos números de volver a ganar un campeonato del mundo. Pero yo no sé si realmente estaba... este era su último cartucho para conseguir ese cuarto título mundial, que sería el único ciclista en la historia que lo consiguiese. Y parece ser que se va a quedar ahí junto con los otros nombres míticos del ciclismo en la historia, ¿no?
Bueno. Eso es bueno también, que exista un eso, que pase tiempo hasta que haya otro. De todas maneras, si os acordáis, el lunes pasado ya no apostaba yo por él. Lo que sí es cierto es que una cosa es no hacer ese cuarto primer puesto y otra cosa es poder haber hecho podium. Yo creo que sí que podía haber hecho podium si hubiese cogido una rueda mejor. Eso sí, eso sí. Ahora, sí, ya te digo, es que uno, como que dice, uno no llega más que uno, que dice que a lo alto no sube más que uno. Entonces ahí había unos elementos muy...
Es que excusas de esas las tendrían otros 40 que había allí en el pelotón, diciendo, y si yo hubiera cogido la rueda del otro...
Bueno, bien, claro, pero es que él hizo un noveno. Es que estamos hablando de que él llegó en el cogollito. Quiero decir, sí que estaba, al final, de coger una rueda u otra, pues vale que puedas optar o que no puedas optar. Eso es lo que... Dos veces, siempre ha sido una persona que ha tenido... Es que ya tiene... 33 años creo que tiene ya, 33. Parece, no estoy seguro, pero vamos, ya son, ya tienen sus añicos también. Bueno, lo de cancelar es un, cancelar ya está claro que el hombre pues ya va poquito a poquito, no es que vaya hacia abajo, sino simplemente es que los otros van hacia arriba. Entonces pues claro, son gente que no lleva 30 años, unas condiciones, y el hombre este pues, en fin. Más noticias con respecto. Esta noticia es una noticia española.
¿Quedó tu favorito para todas las carreras, Peter Sagan?
Pues la verdad es que no lo sé, porque te puedo decir que no lo he estado viendo.
Que siempre nos lo recuerdas como que, no, yo apuesto por Peter Sagan.
No, hombre, pero vamos a ver. Sagan, lo que pasa es que lo veo para hacerte una etapa de un tour, pongamos, y al final tener ese punch de sprint, ahí digamos que cuando se pone el asunto difícil sí que puede luchar con Cavendish y con gente de esta, ¿no?
Yo lo veo un poco como Valverde, más o menos, Sagan. Lo veo un tío muy parecido a Valverde, que un sprint
muy
super
bien.
Masivo no
pero cuando
puede,
la etapa se ha puesto complicadita y esto, pues tiene ese punch final después de haberse dado las palizas que se meten, ¿comprendes? Bueno, pues entonces la noticia es que para el año 2014 la sede de los mundiales va a venir a España otra vez. Creo que, no sé si he leído la noticia, que ya han venido 5 o 6 veces o 7.
Sí, la última fue en Madrid.
En Madrid, pero bueno, acordaros sí. Que hubo en Benidorm, en San Sebastián, bueno, ha habido muchísima, ¿no? Entonces viene a Ponferrada, la ciudad de la comarca del Bierzo.
¿Estará Óscar Freire?
Realmente, hombre, de observador seguro.
Bueno, esperemos que esté encima de la bicicleta compitiendo.
Podemos hacer apuestas ya desde ahora, a ver. Peter Sagan.
Entonces, bueno, yo que no me lo sabía, viendo la noticia, recordar que efectivamente lo de Holanda sí que lo sabía, pero es en Valkenburgo y en el año 2013 es en Florencia.
En Holanda no habrá muchas cuestas, ¿no? Seguramente
no,
también
la sea... verdad es que en Florencia sí que puede. Florencia es una ciudad sí. Que está rodeada de colinas, igual ahí hay alguna cosita, pero vamos, lo que es evidente es que no... Y entonces esta de Ponferrada, la curiosidad que tiene es que la contrarreloj es un circuito que acabará en alto. Será una contrarreloj de 39 kilómetros y los últimos 9 serán en subida hasta San Cristóbal de Valdueza.
Eso precisamente viendo...
Esa es la noticia curiosa, digo, mundial eso que acaba, sí. 9 kilómetros subiendo.
Pues viendo el mundial ayer, o sea, que lo estaba viendo con un amigo que él no es ciclista ni nada y me decía, es que esto es injusto. En realidad tenía que haber una contrarreloj, un sprint y una cronoescalada para que todo el mundo tenga sus 3 títulos mundiales, su parte, porque un escalador nunca va a tener ningún tipo de oportunidad en nada de esto. Y digo, joder, pues sí, la verdad es que he visto desde un punto de vista desde fuera, podría
son,
tener
son
su
distintas
gracia.
Especialidades. Distintas especialidades. Lo que pasa que sería una cronora, la típica prueba de... Campeonato del Mundo de individual contra el reloj, la prueba en ruta, que es, normalmente se disputa el sprint,
y una cronoescalada.
Y una cronoescalada.
Serían sus 3 títulos mundiales.
Uh-huh. ¿Por Oye, pues no? lo proponemos.
Oye, ¿por
lo
qué
proponemos.
No? Podría llegar hasta para Ponferrada.
Sí, sí, exactamente. Bueno, ya venimos con el tema de las noticias. Hemos dicho ya lo de Jonathan Castroviejo. Y otro fichaje también que ha cantado mucho, porque al final se estaba especulando que iba un equipo y iba otro. Es el del Heimer, eso sí, otro veterano, 37 añitos, y que dice que, ha fichado por otro de los macro equipos que se hacen este año, que no son más que el Omega Pharma con el Quick Step. Entonces van a quedar, imagino, lo que me decíamos otro día, el Radiosac Leopard, por un lado, y el Omega Pharma Quick Step, bueno, que por lo menos pasta... Es evidente que van a tener.
Pero el Heimer estaba en el Radiosac, ¿no?
Exacto.
O sea, en realidad si se mueven entre ellos...
Pero que no se ha quedado. Es decir, que todo el mundo apostaba que iba a eso. Entonces ha agradecido al Radiosac todas las oportunidades que le ha dado y tal. Entonces, bueno, la verdad es que el Heimer, 37 años, pues bueno, tampoco va a hacer grandes números.
Lleva ya unos años.
Pero es evidente que puede echar una mano de calidad al que vaya por delante, ¿no? Otro más, hoy estamos hablando de veteranos.
De viejas glorias.
Uno que después de un accidente que tuvo este año, dijo que dejaba la bicicleta, estoy hablando de Minokurov, pues el hombre se ha recuperado bien de una fractura de fémur y no sé qué, bueno, fue una fractura fuerte,
una
mala.
Caída tremenda.
Sí, 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 y ha tenido más suerte, pues bueno, que estoy pensando en nuestro Beloki, hombre tuvo más mala suerte. Y este dice que está bien, y entonces, pues bueno, con 37 creo que tiene este. Creo que es mayor todavía. No, 38, perdón. Es un año más que 38 tacos.
Longevos, ¿eh?
Y continúa otro año más en el equipo Astana. Dice que lo hace por su equipo y por su país y tal. Y
bueno. Hombre, Beloki después de la caída, yo creo que llegó a tener el maillot amarillo en la Vuelta a España. Lo que pasa es que él ha contado alguna vez que nunca se llegó a encontrar bien y que siempre le afectaba la cadera y todas las operaciones que tenía y no daba más, que no se encontraba.
Eso me lo ha dicho a mí personalmente. Coincidimos en una QH, que me eché una fotillo con él. Por cierto, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando los ves dices, joder, por eso suben como suben. Pero los ves pequeñitos, finitos y tal, y eso lo cogía así un poquito así como... Sí. Y no es que mide yo 1,90, no mido 1,78, pero lo cogía así como al hermano pequeño y me contó eso. Y también le comenté también, eso tampoco me lo dijo, el tema famoso aquello que si se salió el tubular o no. O sea, si la caída fue y tal, y entonces no quiso... Vamos, no se definió, ¿no? Yo creo que sí que tuvo algo que ver. En el segundo trayazo creo que es cuando se le salió el tubular. En el segundo.
Muchas veces se le oye así como que está... Como que le afectó muchísimo mentalmente. Como que parece que no quiere ni recordar el asunto.
Sí. Eso te digo. Aquello fue una pena porque el chaval prometía mucho. Pues estas son las noticias que hay.
Como bien dices, Vicente, estas son las noticias y así se las hemos contado. La semana que viene, más... Y mejor para el ciclismo español, porque en los mundiales este año las hemos visto pasar a todas y a todos.
Soñaremos con...
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor... Y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer. Y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora de un tema que muchos de ustedes, de vosotros, habréis hecho. Otros tendréis en mente y otros estáis deseando comenzar.
Qué tensión, Pepe. ¿De qué nos vamos a hablar?
Bueno, vamos a hablar de ilusiones. Aquellos que todavía, como digo, no lo han hecho. Y de recuerdos, aquellos que ya lo han hecho. Y no es otra cosa que el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, en esta ocasión, en este programa, cómo no, hecho a través de la bicicleta. Y uno de nuestros colaboradores habituales, Manuel del Río, Manolo, tú lo has hecho.
Este verano lo hemos hecho. Bueno, lo he hecho solo.
Lo has hecho solo. Ya tienes mérito, valor y sobre todo constancia. Y bueno, Paco, tú realmente creo que eres uno de los que tienes la ilusión de hacerlo.
Sí, a mí todo este tipo de viajes me gusta más el carácter este turista de la bici que el carácter competitivo. De hecho, a mí me gusta ir a las marchas un poco a ver cómo es el paisaje, a hablar con la gente y luego pues llegar y disfrutar de todo el ambiente, no a ver cuánto tiempo hago. Entonces este tipo de viajes como el Camino de Santiago me gusta mucho.
Bueno, plantearlo como un viaje cicloturista, un viaje... Que no tengas prisa, sobre todo lo importante, el no marcarte una fecha para no agobiarte, o si tienes fecha, poderlo dividir en varias etapas, o sea, un verano un trozo, el siguiente lo terminas, aunque la bici realmente, si te lo planteas, si te lo organizas un poquito, te da tiempo de sobra. Hay varios caminos.
Eso te iba a decir. Lo primero, hay varios caminos de Santiago. Entonces, ¿cuál hiciste?
Yo quizás elegí, por mi condición, siempre que voy buscando un poco la dureza, elegí el más duro, que es el Camino del Cantábrico, el que va desde Hondarribia, empieza en Irún, y ya vas cruzando País Vasco, Cantabria, Asturias, y ya entras en Lugo y terminas. Son 860 kilómetros.
¿Con cuánto desnivel?
Según Wikiloc, que me bajé el track, está en unos 17.000 metros de desnivel acumulado. Y kilómetros son 860 kilómetros.
¿Desde dónde has dicho que parte?
Irún.
Desde Irún.
Irún.
Y va todo costeando.
Te alejas en algún momento de la costa, pero siempre tienes el azul, lo tienes cerca. O sea, hasta que no llegas a Galicia, que ya entras en la provincia, ya te vas hacia el interior y ahí ya pierdes el mar.
¿Y cómo llegaste hasta Irún?
Bueno, la verdad es que la mejor forma, después de valorar todo, pienso que para la gente que hacemos cicloturismo en ocasiones, el autobús es una buena opción, porque no te arriesgas a llevar en un avión la bicicleta, que te desaparezca y ya la ilusión de tu viaje se terminó. Entonces, tú viajas con tu bicicleta porque la meten en el maletero del autobús, 8 horas de viaje, al fin y al cabo estás de vacaciones. Y os tengo que decir que los autobuses han cambiado mucho también, como las bicicletas.
Son cómodos y todo.
Muy cómodos. Tienes servicio de cafetería.
Pero ya no ponen películas, ¿no? En los autobuses.
Sí, sí, aún siguen. Sí. Aún ponen películas. Bueno, entonces decidí ir en autobús. Llegué a Hondarribia. Esa noche ya la pasé en un albergue. Solamente habían dos personas. Se ve que es, bueno, se ve, no, ese camino no es tan frecuentado. Y menos desde el principio. Estaba una chica canadiense y yo. Eran los que iniciábamos en Hondarribia, iniciábamos el camino ese día.
Y remontándonos un poco hacia atrás, antes de llegar hasta allí, ¿cómo lo planificas? ¿O no? ¿Qué peso llevas? ¿Cómo que pones en la bici?
Bueno, pues es importantísimo lo que estás diciendo. Yo me puse una báscula en casa, en la mesa, me hice una hoja Excel, iba pesando pues todo, desde el recambio, la cadena, las cámaras, la ropa que llevabas, quitabas, ponías, hasta llegar a un equilibrio. Yo me pasé porque iba solo, entonces decidí llevarme una tienda de campaña porque no sabía exactamente qué me podía encontrar, fue el desconocimiento. Que yo os recomiendo que no os la llevéis, que hagáis el esfuerzo de ir a los albergues, que por otra parte es gratificante en algunas ocasiones, y si no, siempre tenéis sitio donde dormir. Pensiones, pequeños hoteles, y bueno, no hay problema. Volviendo al inicio, yo lo planteé en 3 días. Me vino un poco por temas laborales, vi que tenía tiempo para irme y decidí hacerme la maleta y marcharme. El problema fue buscar una bicicleta que no sea lo suficientemente vieja o incómoda y que sea fiable para hacer el camino en estas condiciones. Y no lo suficientemente llamativa para dejarla en un albergue y que te la robaran o que te, bueno, estuvieras intranquilo, ¿no?
Eso lo investigaste antes, que
sí,
no,
en los foros,
no interesa llevar una bici demasiado buena.
En los foros hay mucha información, no toda es buena. Al final me he dado cuenta que todo no es real. Es difícil que te roben una bicicleta, es difícil que te roben unas alforjas. Tienes que ser muy descuidado para que te pueda desaparecer algo. Luego algunas recomendaciones, como el tipo de neumático que hacían los foros, no era el correcto. O sea, después de hacer el camino, os tengo que decir que hay dos formas de hacer el camino. Con una mountain bike o con una híbrida. O incluso con una bicicleta de carretera lo podrías hacer. Pero si haces el camino de Santiago...
¿El que has hecho tú va por asfalto?
No. Mucha gente que lo hace va por asfalto. El camino va por tierra, por pistas, por sendas. Pero mucha gente, por simplificar, porque es realmente duro, lo que hacen es coger la opción de la carretera. Entonces sí que vale los consejos que te dan en los foros. Un neumático mixto, muy de carretera, bicicletas que no tengan suspensión. Pero si vas a hacer el Camino de Santiago por donde las flechas amarillas te mandan, tienes que llevar una mountain bike preparada, acondicionada, vamos, con neumáticos de campo y con un transportín bien puesto, porque vas a hacer montaña.
¿Alforjas delante y detrás?
No, alforjas detrás.
Sin mochila, ¿no?
Sin mochila, por supuesto. Y una bolsa de manillar. el peso en las alforjas, siempre lo más pesado al fondo. Lo primero, cuando hacemos las alforjas, lo que más pesa, se nota muchísimo. Y bueno, y las cosas como los forros polares o algo de comida, pues arriba y punto. Yo recomiendo que el peso total, incluido las alforjas, no paséis de los 10 kilos.
¿El peso de la bici con alforjas?
No, alforjas.
Ah.
Que una bicicleta normal está en unos 11, 12 kilos, podrías estar en unos 21, 22 kilos.
Ese máximo.
Es máximo. Yo en mi caso llevaba 26 kilos y hubieron muchos momentos, sobre todo los días que llovía, que sufrías arrastrando la bicicleta.
Y cuidado que no estamos hablando de un cicloturista cualquiera, estamos hablando de un bueno, super cicloturista de gama alta, digamos.
Fueron días, el tercer día, si os soy sincero así, os lo tengo que confesar, entre amigos, estuve a punto de dejarlo, porque estuve 11 horas pedaleando y me llegó un poco...
Tú te lo tomaste un poco... ¿Cuántos kilómetros hacías?
La media eran unos 90.
O sea, tampoco eran tantos.
No, pero habían días que... Recuerdo aquel día que me costaron 8 kilómetros, me costaron 3 horas. Porque decidí hacerlo por el camino de Santiago, sí. Cuando todas las recomendaciones eran que me fuera por la carretera. Y me costó, vamos, sufrí.
¿Pero porque había que bajarse de la bici y todo?
Sí, hay muchos pastos que están vallados. Las cercas tienes que abrirlas y cerrar. Esto pasa también en el camino de Santiago el francés, León, normal, sí. Sobre todo en la zona de Roncesvalles. De Roncesvalles a Pamplona te pasa. Pero aquí pasa constantemente porque, claro, pasas el País Vasco, es una zona ganadera, Cantabria hay mucho ganado y te pasas el día subiendo, bajando.
Claro, entonces eso, caminando no es un inconveniente, pero en la bici es tremendo.
Sí, quita alforjas, pon alforjas porque hay sitios estrechos. Sí, es duro. Físicamente es, la palabra es exigente.
¿En cuántos días te lo planteaste?
Yo utilicé como... con referencia a una guía que os la recomiendo, la guía del País Aguilar, que se llama El Camino del Norte, y ellos distribuían el camino en 12 etapas, creo. Yo la hice en 11. Lo podía haber hecho en 10, pero bueno, al final me tomé algún día un poco más tranquilo, disfrutando de la bicicleta y del tiempo.
Pero digamos que esas 11 etapas son 1000 y pico metros de desnivel cada día. Más de casi 1500, una cosa así, no están para cualquiera. Para eso hay que estar en forma, para hacerlo en ese número de
etapas.
En esa
guía te recomienda en algunos puntos desviarte y coger la carretera y, bueno, suavizar un poco algunas ascensiones. Yo decidí, pues eso, buscar la parte un poco más complicada por mi carácter. Pero vamos, puedes hacerlo perfectamente saltándote algunos trocitos realmente duros.
Manolo, yo quería hacerte una pregunta, que esto va dirigido a los que quieran hacerlo en bicicleta. Yo el tuyo del Cantábrico no lo he hecho, yo he hecho el francés. Y además el francés lo hicimos en plan de como si fuese una marcha entre amigos, o sea, llevamos furgoneta de apoyo y lo hicimos por asfalto, o en bicicleta carretera. Entonces, hablando con gente que estaba haciéndola en bicicleta de montaña, lo que sí te comentaban, efectivamente, es que tenían dos problemas. El primero es que algunos tramos, como tú muy bien has dicho, pues entonces están más pensados mucho más para el que va andando o a caballo que el que va en bicicleta. Por la dificultad de algunos pasos y tal. Y también lo que se quejaban, es verdad que nosotros fuimos en agosto, de que algunos sitios, como es inmensa, o sea, es la mayoría de los que van andando es abrumadora. Entonces esta gente tenía que echar pie al suelo porque es que iban en bicicleta y entonces no a la velocidad que iban ellos y los que iban andando, lógicamente, pues tenías que bajar y andar con ellos, con lo cual tenías
algunos
que...
Algunos tramos.
Es decir, porque estaba, entonces es lo que decían, es que más que la dificultad en sí es el agolpamiento de gente que hay. Entonces decían, es que esos tramos igual sí que valen la pena coger y echarte por el asfalto. Y dice, la próxima vez que eso yo no voy por allí... Y me echo por asfalto. Sí. Y eso es lo que tú también en el camino, eso no, también, aunque tú fuiste en julio, me has dicho, ¿no?
Yo fui a principio de julio, pero también, aún así, fíjate la diferencia, Vicente. No hay albergues que superen las 40 literas. O sea, si te saltas un albergue, posiblemente tengas que hacer media etapa más para encontrar otro. Son albergues relativamente pequeños.
Sí, cosa que
porque
el otro, pasa,
cuando llegas ahí a Arzuaga, te encuentras un albergue que tiene plazas para 800 personas.
Sí, sí.
En este camino no. Este camino Ribadeo, Ribadesella, son albergues de 20 personas, 25 personas, uh-huh. que los ciclistas tenemos que tener en cuenta que la preferencia la tiene el caminante. Hasta las 7 de la tarde van llegando caminantes, la gente que va con la mochila, y te puedes quedar sin cama. Entonces, bueno, hay que tener un poco programado. Aunque os tengo que decir también que todos los ayuntamientos tienen habilitados plan B. O sea, si tú llegas a un albergue y no tienes cama, ellos te van a proporcionar el polideportivo, te van a dar una solución para que tú no te quedes tirado. Vas a encontrar de todo en el camino, o sea, no necesitas ir especialmente cargado.
Entonces, yo me supongo que en esos 90 kilómetros que te haces diarios, muchos días llegarías antes de comer. Entonces, el resto del tiempo ese, ¿qué haces? ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de dejarte la bici y decir, pues me voy a ver Santander?
No sé. Sí. Lo peor es cruzar las ciudades. Cuando llegas a Santander o llegas a San Sebastián o llegas a Bilbao, lo que estás loco es que cruzar rápido la ciudad y salir y llegar al monte otra vez. Volver a encontrar la flecha amarilla y te sientes otra vez como en casa. Porque
o sea,
en las ciudades
pasa
te
por
pierdes.
El medio de las ciudades.
Sí, pasan por el medio de las ciudades.
Pues eso sí que se resultará un poco
sí,
caótico,
sí,
¿no?
Sí, el francés también, ¿eh?
Sí, el francés. Es que yo creo que han adaptado un poco lo que es el negocio del Camino de Santiago con el turismo para que la gente pare, conozca y al final es promoción, ¿no?, de la zona. Pero es curioso, cuando vas pedaleando y estás inmerso en ti, en tus pensamientos, y llegas a una ciudad, solo quieres salir de la ciudad. O sea,
sí, no me extraña.
Largarte, o sea, dormir donde fuera menos en la ciudad, ¿no? O donde sea, pero eso me pasaba en todas las ciudades. Y luego algo que todo el mundo coincide es la humanidad que hay en el camino, ¿no? La empatía que hay. Hay algo que te une con todos, que es que estás haciendo el camino. Cuando llegas a una ciudad, eres uno más. Entonces, estás solo realmente. Pero cuando estás haciendo el camino, te encuentras a quien te encuentres haciendo el camino y tienes algo en común. Y es muy fácil entablar una relación, una amistad, una conversación. En una ciudad te sientes realmente solo. Bueno, todos sabemos lo que son las ciudades, ¿no?
No, aunque dicen que eso que estás diciendo, Manolo, cuando más se nota, lógicamente, los que lo hacen andando.
Sí.
Los que lo hacen andando es increíble. Nosotros íbamos en bicicleta. A veces coinciden los dos y pasas, ves gente y tal, y se ven unos espectáculos, porque además el Camino de Francia, no sé si es el tuyo, el Camino francés, cuando yo lo hice en el año 2000, la verdad es que lo tenían un poco abandonado al senderista, en el aspecto de que hay tramos que por ensanchar carreteras y tal, pues se han comido lo que es el camino, y veías a los pobres gente que iban andando y iban por los arcenes.
Sí, esto ocurre, o sea, también aquí.
Entonces, claro, no han tenido el valor para poner una senda auxiliar, ¿sabes? Y tener eso. Entonces los veías a los pobrecicos ahí, ¿sabes? Con toda la ventolera que tenía y tal, y cruzando. O sea, que realmente está... Y los que van andando, ya te digo, es esa solidaridad, esa gente, el que está fastidiado. Bueno, ahí se ven unos... Eso es unos espectáculos que, ¿verdad? Gente, cuando llegabas a las ciudades o a los pueblos y tal, que se quitaban las botas, se quitaban eso, y veías unos pies, unas cosas, y al día siguiente salían, ¿sabes? Sí. Increíble.
Entonces hay increíble. Partes del camino que tienes que ir por la carretera.
Sí,
por el
inevitablemente.
Y
las
no hay
carreteras
narices,
han,
no
hay... Lo que era el camino primitivo lo han...
Sí, se lo han comido y no han habilitado. Pues ya te digo, en el año 2000 por lo menos pasaba eso.
Sí,
y,
no,
y los albergues cuestan... ¿Cuánto cuesta un albergue?
Hay albergues, como en el Camino francés, que son la voluntad. Realmente son la voluntad. Un albergue normal... Hombre, que menos que dejar unos 5 euros, 6 euros, 7 euros.
Pero tienes que llevar algo de que estás, alguna acreditación,
sí.
De esto del, ¿cómo se llama? La compostelana.
El
pasaporte ese.
Del peregrino, sí.
Tienes
además,
que llevarlo para meterte en los albergues.
En muchos te lo piden. Y si no lo tienen, los municipales, el DEVA, en DEVA lo recuerdo, me lo dijo la chica de turismo de DEVA, que si no llevabas la credencial de peregrino, no podías alojarte en un albergue.
¿Y eso cómo lo consigues?
Lo consigues en Valencia, lo tienes en la oficina del peregrino, que está cerca de la Plaza Obispo Amigo.
Pero eso es una cosa que tú vas a un sitio y te lo hacen en el momento.
Te lo hacen en el momento, cuesta 1 euro, creo. Y con eso ya tienes acceso a los albergues municipales. Luego tienes otro tipo de albergues, que son los albergues privados. Tienen un coste mayor, en torno a 15 euros aproximadamente, y los servicios son distintos. Ya pues tienes lavadoras para lavarte la ropa, tienes sábanas en la cama, no sé, son distintos.
No, normalmente no hay sábanas, te tienes que llevar tu saco.
Recomendación, sábana y funda de almohada, fundamental. Y tapones. Tapones para los oídos. Es, efectivamente.
¿Y hay una opción alternativa de, en vez de alojarte en eso, alojarte en algún hostal que hay en el mismo sitio?
Sí. Normalmente tienes, como transcurre o va por la costa, aunque no sea un camino muy transitado a nivel peregrinos, tienes mucho alojamiento. Si vas en agosto, es imposible porque los hoteles son realmente caros, como cualquier costa de nuestro país. Pero si vas fuera de temporada, un hotel de 3 estrellas, además te hacen precio de peregrino, te puede estar costando unos 35 euros con desayuno, o sea, es realmente
es muy asequible. Es muy asequible.
En agosto no, en agosto ya sabes que donde vayas vas a pagar.
¿Y cómo hacías con la ropa? ¿De usar y tirar?
No, lavaba la ropa, o sea, era mecánico, llegas, te quitas la ropa, te duchas, lava la ropa, la tiendes, que se vaya secando.
¿Cuántos culottes? ¿Dos?
2 culottes y 2 maillots, no llevaba más.
Ya está, y cada día lavabas y el día siguiente salías con el otro, con el alternativo.
Algún día repetí, tengo que ser sincero, porque no tenía ganas de lavar. Hombre, pero bueno, yo creo que eso todos los ciclistas alguna vez lo hemos hecho, ¿eh?
Oye, ¿y la comida? ¿Cómo se hace? ¿Te compras el día anterior en un supermercado para comer barritas por el camino? ¿Cuando llegas te pegas allí una aluviada al pueblo donde lleves?
Yo soy de los que como constantemente en la bici, porque si estás 11 horas en la bici no puedes parar y comerte un bocadillo de una barra de cuarto y luego ponerte a pedalear 6 horas más. Entonces yo como constantemente, me compraba galletas, barritas, fruta. Pasas por los pueblos habitualmente.
Pero parabas en un pueblo y comprabas.
Comprabas.
No es que te llevases del día anterior un saco de cosas.
No. Yo solo tenía claro que iba a ir comprando según me hiciera falta. En un horno siempre tiene sitio.
¿Y por las noches cenar?
¿Por las noches?
¿Ibas a un restaurante o no?
Sí, normalmente me iba a un restaurante y me...
Y decía, me va a dar mi homenaje.
Hombre, claro, que menos.
Aunque lo sabes, o los casi todos los que habéis hecho el camino, sabéis que en los albergues la gente se junta y hay una cocina y... Sobre todo la gente que va andando porque coinciden las etapas y llegan a entablar una relación bastante estrecha.
Se cuenta la historia todo el día, ¿dónde vas a ir?
Eso es, cenas con ellos.
Sí, efectivamente.
Y en el de, por ejemplo, el Vicente, en el camino más tradicional, está un poco dividido por zonas, ¿no? Digamos, por según cómo es el paisaje y todo, que es pues desde Roncesvalles hasta Burgos, ¿no? Luego está la mega llanura desde Burgos hasta León y luego la zona final, ¿no?
Que es la más bonita. La primera y la última es la más bonita.
La del medio es un poco que todo el mundo es para olvidar, ¿no?
Hay que pasarlo, digamos, se pasa ya. Exacto.
Este camino del norte es todo...
Todo igual, es muy verde, baja. Muy verde.
Mucho más bonito.
Es una... mucha senda, mucho prado, mucho ganado. Aquí en Valencia no estamos acostumbrados a encontrarnos el ganado por los prados. La verdad es que al principio te impone porque hay mucho. Luego ya te vas acostumbrando. Hay verdaderos bosques. El País Vasco es realmente alucinante. Yo os recomiendo a todo el mundo que empiece en el País Vasco. Y la zona de Galicia, pues qué deciros.
¿Y cuando llegas, los puertos son más largos o más o menos se mantiene siempre en unos puertos, digamos, empinados pero cortos, tipo País Vasco?
País Vasco es duro. La primera etapa, los 3 primeros días, cuando yo pensé colgar la bicicleta y venderla, y estuve a punto de ponerla en eBay, el País Vasco lo vi realmente duro para hacerlo en 3 días. Luego la parte, pues Cantabria y Asturias son zonas bastante más llanas, pero son rompepiernas, no paras, estás constantemente subiendo y bajando. Y luego la parte final también tiene traca, cuando entras en Galicia y te diriges a Santiago también vuelve a ser duro. Lo que pasa es que el final, Vicente, que me imagino coincides conmigo, cuando llevas 5 días pedaleando...
La ilusión es tanta que entonces ya estás ansioso de llegar.
No tienes problema, te va...
Pero, entonces cuando llegas ya por fin a Santiago, esa frase de quiero volverme a casa no, es quiero ver la catedral, ¿no? Supongo.
Sí, y te impone. O sea, os lo tengo que decir, no es que... No sé por qué, realmente. Cuando llegas a la plaza del Obradoiro, llegas a la catedral, bajas por unas escalinatas siguiendo el camino. Y no sé si es la gente que hay, la catedral, que es grandiosa. el ambiente, no sé, es algo que lo tienes que vivir, pero sí que te hace emocionarte, creo que es la palabra, sí que te emociona.
Hombre, después de un reto así es normal, ¿no? Pero luego te quedas un par de días allí a ver Santiago, ¿no?
Yo me quedé tres días disfrutando un poco de la ciudad.
Pues Santiago es pequeño, ¿para tres días te dio?
Me sobraron dos.
Por eso te digo, es una zona que te pones a andar y le das cinco vueltas.
Sí, además, es lo que yo digo, ahí te sientes solo. Estás haciendo el camino, no sé, estás en mitad de un bosque, estás fastidiado, que te ha dado una pájara y tal, y no te sientes solo, llegas a Santiago y si no tienes amigos te sientes solo. Algo que os quiero comentar a todos los oyentes que creo que os puede ser útil es el tema de las alforjas. Uh-huh. Que elijáis con mucho cuidado el material con lo que vais a hacer cicloturismo.
¿Malas no?
No, porque cuando haces... Una cosa es hacer cicloturismo por carretera, otra cosa es hacer mountain bike.
O sea, si hay que dejarse la pasta, hay que dejársela, te refieres.
Al final te cuesta el doble. Yo os recomiendo una marca que todo el mundo conocéis, Orliep, que las habréis visto. Todo el mundo, todo el cicloturista que se precie lleva esas alforjas. Es una inversión que haces una vez en la vida, porque hay recambio de todo, son estancas, no tienes que poner funda, es una alforja que la pones y te olvidas, o sea, te olvidas, ya puede llover.
Ahí no te entra nada de agua.
Puedes vadear un río, te puedes caer en un río y tu ropa seguirá siempre seca. Entonces, bueno, el coste, unas alforjas buenas de Orliep, estás hablando de unos 110, 115 euros, pero esa inversión es para siempre. La vas a pasar de bici en bici. Uh-huh. Eso es.
Y luego, Manolo, que no se nos olvide el tema del transportín, que tiene que ser un transportín
sólido.
Digamos sólido, pero sobre todo con experiencia, o sea, que esté, ¿cómo se diría? Que se haya demostrado que funciona,
sí,
¿sabes?
Que no se rompen las soldaduras.
Exactamente,
¿no?
O sea, la marca, antes hacer un poquito de,
aunque sea
unos ensayos, unos cuantos ensayos.
La marca, así como en alforjas es Orliep, en transportines la marca es Tubus. Con esas dos marcas tienes garantizado la fiabilidad, el 100%, no vas a tener ningún problema. No todo el mundo puede, está claro que todo el mundo no va a poder comprar esas marcas, pero sí que hay que hacer lo que tú dices, entonces, salir, probarlo,
experimentarlo bien.
Correcto, antes si de no, hacerte o de tirarte una aventura como es el Camino Santiago por el norte.
Es que imagínate que haces eso y a mitad, allá por el monte se te parte un transportín, y vas de lado, te toca la rueda, o sea, es que es un desastre.
Yo me supongo que habrá por el camino muchas tiendas de bicis, ¿no? Aprovechando...
En las ciudades, encuentras sin ningún problema.
Oye, ¿y cómo vuelves cuando llegas a Santiago?
Increíble el negocio que tienen estos de Santiago, ¿eh?
Está ya preparado para
tú volver. Llegas a la oficina del peregrino por tu Compostelana,
sí,
y te está esperando el señor de Seur, que tiene allí puesto un mostrador, y te dice que no hay problema.
Que él te manda la bici a donde haga falta.
Si quieres, la dejas allí, o si quieres, pasan por el hotel y te la recogen. El precio son 49 euros.
Y ellos ya a partir de ese momento se hacen cargo de todo de la bici, aunque tú te tires cuatro días allí.
Sí, sí, de la bici y de las alforjas. Por 49 euros te la embalan la bici y te la devuelven a tu casa.
Ah, o sea, te la embalan ellos todo.
Sí,
tú
sí.
Se la dejas allí tal cual, como si fuera una
Tú le cinta. Sueltas el regalito lleno, sí, de barro y las alforjas.
¿Te la limpian también?
No, eso te llega a ti.
Que por cierto, en el año 2000 todavía no estaba eso. Todavía no.
Claro, pero es que la afluencia de peregrinos... Claro, claro.
Sí.
Bueno, impresionante estas aventuras.
Yo, como veis, no he participado porque soy totalmente neófito, no tengo experiencia, no os puedo aportar... todos estos sabios consejos de experiencia que habéis oído, pero a mí una duda, los que somos aficionados a la bicicleta de carretera y estoy yendo, que son bicicletas de montaña, claro, para seleccionar esa bicicleta normalmente no la tenemos, ¿qué haces? ¿Se la pides a un amigo, a un colega? ¿Cómo sacas la bicicleta que necesitas?
Pregunta.
Claro,
porque hay una página web,
sí,
que es una opción, se llama Bicigrino. Si entráis en la página, sí, tenéis la opción hasta de alquilar la bicicleta con las alforjas. Te cuesta 10 días, aproximadamente unos 250 euros. Y no tienes que preocuparte de nada. Cuando llegas a Hondarribia tienes tu bicicleta en el albergue, cuando terminas en Santiago la dejas. Y se terminó. Y has vivido la experiencia con una bicicleta de alquiler.
Fantástico.
Sí, creo que es una buena opción.
Yo creo, esta duda me asaltaba, digo, no quiero interrumpir, al final lo comentaré porque claro...
Te la he solucionado.
La hemos hecho bicicleta, por supuesto que sí, y sabiamente como siempre.
Porque Pepe, después de esto prácticamente es como si lo hubieses hecho casi, ¿eh?
Claro que sí. Pues Manolo, muchas gracias por manifestar tu experiencia. Paco, nos vemos la próxima semana.
Esperemos que sí.
Don Vicente, nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Si hay salud, sí.
Por supuesto, esperemos que así sea. La nuestra, la de todos vosotros. Y como siempre, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Antes de irnos, me recuerdan, por supuesto, la excursión que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia va a disfrutar el próximo sábado. Destino, Barraca de Aguas Vivas. Un total de 130 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Ahora sí, nos echan, estamos fuera de tiempo. Como digo, nos esperamos, nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.